Bien, pois a última ponencia da tarde vame permitir facer a presentación de un bo amigo e colega, o profesor Tato Plaza, catedrático de Dereito Mercantil da Universidade de Vigo, formouse tamén en Santiago de Compostela. Eu penso que somos os dous que máis traballamos nos temas de publicidade aquí en Santiago, e, bueno, modestia aparte, tamén en España. El fixo unha magnífica tesis sobre a publicidade comparativa e, ademais dos temas de publicidade, competencia desleal, propiedade industrial e incluso de cooperativas, o profesor Tato Plaza en Madrid colabora con unha importante asociación de autorregulación da publicidade que tende a resolver os conflitos, as liortas que se presentan entre anunciantes ou entre anunciantes e axencias a través dun sistema de resolución desas liortas extrajudicial, que non haxa que acudir aos tribunais, co cual se colasa máis os tribunais, é un ámbito privado e, digamos, que aí se pode resolver o problema con arreglo a unhas normas éticas, non xurídicas, pero que ao final contribuye e redunda en beneficio do ciudadán e do consumidor. Tamén é verdad, que me corrixe el, que autocontrol solo enxuicia os temas de publicidade económica, pero en principio non pode enxuiciar a publicidade institucional porque non está nin nos seus estatutos, nin nas súas normas. E tamén sucede, ollo, que antes non o dixen, que a lei xeral de publicidade, a lei xeral de publicidade vai xa aplicar só os contratos publicitarios que poida facer a administración, pero nunca se lle poden aplicar as normas de publicidade ilícita, que hoxe están na Lei Xeral de Publicidade e na Lei de Competencia Desleal, a publicidade institucional, porque non ten a finalidade de promover a contratación de bens e servicios. Pois ben, se me permiten, como teño que subir ao centro, deixo xa ao profesor Tato ca palabra, que estou convencido de que a súa ponencia sobre a publicidade institucional e os sujetos da actividade da publicidade institucional, é dicir, quen vai intervir aí como anunciante, quen vai a ser o medio, o que a agencia, en definitivo, os que estruturan todos o acto de publicidade, será do interés de todos vostedes. Gracias.
Bien, buenas tardes a todos. Como todos ustedes saben, y se lo acaba de decir el profesor Carlos Lema, y me imagino que ya habrá salido varias veces a lo largo de esta tarde, el derecho a la publicidad en España se ha construido a partir de un texto legal básico, que es la Ley General de Publicidad del año 1988. No obstante, se lo acaban de decir y se lo reitero, este texto legal, la Ley General de Publicidad, limita su ámbito de aplicación a lo que podríamos denominar la publicidad económica, la publicidad comercial, esto es la publicidad que tiende a promover la contratación de productos o servicios, y por lo tanto excluye de su ámbito de aplicación cualquier otra modalidad publicitaria que no sea publicidad comercial o económica, como podría ser la publicidad política, la publicidad institucional, etc. Si cogen ustedes el artículo 2 de la Ley General de Publicidad, podrán ver que define la publicidad como toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles e inmuebles, servicios, derechos y obligaciones. Bien, por lo tanto, la Ley General de Publicidad, insisto, establece una clara restricción de su ámbito de aplicación a la publicidad comercial y una clara exclusión de su ámbito de aplicación de otras modalidades publicitarias, como podrían ser la publicidad institucional o la publicidad política. Esta limitación del ámbito de aplicación de la Ley General de Publicidad ha sido objeto de muy severas críticas por parte de un sector doctrinal. Hay un sector doctrinal importante que concibe la publicidad como un fenómeno único y que dice que, por lo tanto, también debería ser objeto de una regulación única. Entiendo, sin embargo, que estas críticas son un poco justificadas. Creo que la publicidad comercial y las restantes modalidades publicitarias que les estaba comentando, la publicidad política, la publicidad institucional, es cierto, utilizan una técnica de comunicación común, que es la publicidad, pero persiguen fines tan distintos y tienen rasgos característicos tan diferenciados que sería absolutamente utópico pensar que pueden quedar sometidas a un régimen jurídico único. Principios básicos que articulan el régimen jurídico de la publicidad institucional, como pueden ser el principio de neutralidad o el principio de no difusión de publicidad institucional en campañas electorales, obviamente no tienen absolutamente nada que ver con la publicidad comercial o con la publicidad económica. Y principios básicos que articulan la publicidad económica o la publicidad comercial, sería inimaginable su aplicación en el ámbito de la publicidad política. Imagínense, por ejemplo, lo que podría suceder si se nos ocurriera aplicar en el ámbito de la publicidad política el principio de veracidad y la consiguiente prohibición de la publicidad engañosa, o el principio de lealtad y la consiguiente prohibición de la publicidad denigratoria. Es absolutamente inimaginable pretender aplicar estos principios en la publicidad política. Sin embargo, son principios absolutamente inalterables en la publicidad comercial, en torno a los cuales se construye todo el régimen jurídico de la publicidad comercial. Por tanto, es cierto, utilizan una técnica de comunicación común, pero a partir de ahí son fenómenos tan diferentes que probablemente se justifica que exista un régimen jurídico diferenciado para cada uno de ellos. En definitiva, la diversa naturaleza de la publicidad económica y de otras modalidades publicitarias, como la publicidad institucional, creo que justifica plenamente la limitación del ámbito de aplicación de la Ley General de Publicidad. Ahora bien, no justifica que frente al intenso desarrollo normativo que ha existido siempre en materia de publicidad comercial, la publicidad institucional se haya visto abandonada de forma clamorosa hasta hace pocos años. En efecto, han sido muchos los años en los que esta modalidad publicitaria carecía de un régimen jurídico específico, no había normas que regulasen la publicidad institucional, más allá de las normas tendentes a regular la difusión de publicidad institucional en periodos electorales. Este abandono que sufrió durante muchos años la publicidad institucional comenzó a superarse recientemente, primero a nivel autonómico, con las primeras leyes autonómicas en materia de publicidad institucional, la ley catalana, la ley andaluza, la valenciana, la aragonesa. En Galicia todavía no tenemos, en Galicia no hay todavía ley autonómica en materia de publicidad institucional. Leyes autonómicas a las que luego se sumó la ley estatal 29/2005 de 29 de diciembre de publicidad y comunicación institucional, ley esta última que pretende trazar el régimen jurídico de la actividad publicitaria de la Administración General del Estado. Bien, las distintas leyes autonómicas sobre publicidad institucional que han sido aprobadas hasta la actualidad rehuyen la elaboración de un concepto propio, de un concepto específico de publicidad institucional. Ninguna de ellas define la publicidad institucional. Probablemente este rechazo a la elaboración de un concepto específico se deba a la ausencia de un concepto general de publicidad en el derecho español, más allá del concepto de publicidad comercial que da el artículo 2 de la Ley General de Publicidad y al que antes hacía referencia. Así las cosas, como les decía, las leyes autonómicas promulgadas hasta la fecha no contienen una definición de publicidad institucional y se limitan a recoger un catálogo más o menos exhaustivo, pero en todo caso cerrado, de las finalidades, de los objetivos que se pueden perseguir con este tipo de publicidad. Esta tendencia a no establecer definiciones o conceptos de lo que se entiende por publicidad institucional se rompió con la ley estatal de 29 de diciembre de 2005. El artículo 2 de este texto legal, el artículo 2 de la ley estatal, define la publicidad institucional con los siguientes términos. Se lo voy a leer textualmente. Toda actividad orientada y ordenada a la difusión de un mensaje u objetivo común, dirigida a una pluralidad de destinatarios, que utilice un soporte publicitario pagado o cedido y sea promovida o contratada por alguno de los sujetos enunciados en el artículo 1. El artículo 1 hace referencia a las administraciones públicas y a los entes, sociedades u organismos dependientes de las administraciones públicas. Bien, bajo mi punto de vista, este concepto de publicidad institucional que les acabo de leer adolece de graves defectos. Al limitar el concepto de publicidad institucional a aquella que se difunda a través de soportes pagados o cedidos, la ley parece ignorar que también se puede difundir publicidad institucional a través de soportes propios de la Administración. Y en la medida en que deja fuera de su ámbito de aplicación la publicidad difundida a través de soportes propios de la Administración o de titularidad de la Administración, este tipo de publicidad no queda sometida a los principios generales establecidos en la ley. Por otra parte, el concepto legal que se recoge en el artículo 2, el concepto que les acabo de definir, define la publicidad institucional atendiendo solo y únicamente al sujeto responsable de la difusión de la publicidad. Sin duda alguna, la difusión del mensaje por una administración pública, por parte de un ente dependiente de la administración pública, constituye uno de los rasgos más característicos y que mejor definen a la publicidad institucional. Pero no es el único. No es el único. Existe una segunda característica, un segundo rasgo que define a la publicidad institucional y que permite diferenciarlo respecto de fenómenos afines como la publicidad económica o la publicidad comercial. Y este segundo rasgo característico es la finalidad o el objetivo que se persigue con la difusión de publicidad comercial. A diferencia de la publicidad económica, que persigue fomentar la contratación de productos o servicios, o de la publicidad política, que pretende la divulgación de ideas y programas de esta naturaleza, la publicidad institucional tiene una finalidad, debe tener una finalidad más neutra. Su finalidad tiene que ser promover la imagen de la Administración, divulgar sus actividades o fomentar valores de interés público. Categoría esta última en la que también encajan aquellos mensajes publicitarios difundidos con el fin de fomentar hábitos cívicos o conductas prudentes. Digo que este es un segundo rasgo característico de la publicidad institucional y absolutamente relevante para definir lo que se entiende por publicidad institucional, porque la Administración pública o sus entes dependientes también pueden difundir publicidad o mensajes publicitarios para promover la contratación de productos o servicios. Estamos cansados, o no cansados, pero estamos acostumbrados a ver reiteradamente publicidad que promueve la contratación de los productos que se distinguen bajo la marca de calidad Galicia Calidade. Son mensajes publicitarios que proceden de un ente dependiente de la Administración pública, pero no es publicidad institucional, es publicidad comercial, sometida a la Ley General de Publicidad. Por lo tanto, la publicidad institucional no debe definirse atendiendo solo al sujeto que difunde el mensaje, sino atendiendo también a los objetivos o finalidades perseguidos con la difusión de ese mensaje. En cambio, para definir la publicidad institucional es absolutamente irrelevante el medio de comunicación empleado o la forma de comunicación utilizada. Pues bien, si resumimos todo lo que acabamos de decir hasta ahora, podríamos definir la publicidad institucional como toda forma de comunicación difundida por cualquier medio, por una administración pública o por un ente, organismo, fundación o sociedad dependiente de dicha administración, con el fin de promover su imagen, divulgar sus actividades o fomentar valores de interés público. Bien, tanto la ley estatal como las distintas leyes autonómicas, los distintos textos autonómicos en la materia, excluyen dos supuestos específicos de su ámbito de aplicación. En primer lugar, la publicidad normativa o la publicidad de actos de la Administración pública que se difunda por imperativo legal. Y en segundo término, la publicidad que difundan las administraciones públicas o los organismos dependientes de ella con el fin de promover la contratación de bienes y servicios. En la primera de estas dos exclusiones es perfectamente lógica. Tanto la publicidad de las normas como la publicidad de los actos administrativos debe regirse por su normativa específica. Respecto a la segunda exclusión, es una consecuencia directa del concepto de publicidad institucional que antes les decía. Antes les comentaba que la publicidad institucional se caracteriza no solo por el sujeto que difunde el mensaje, sino por los objetivos que se pretenden con la difusión de ese mensaje. De suerte que cuando la Administración pública difunde un mensaje no para promover su imagen, no para difundir sus actividades, no para difundir mensajes de interés público, sino para promover la contratación de productos o servicios, sea por el motivo que sea, no estaremos en presencia de un mensaje publicitario institucional, estaremos en presencia de un mensaje publicitario de naturaleza comercial. Y, por lo tanto, no se aplicarán las normas en materia de publicidad institucional, sino que se aplicará la Ley General de Publicidad. Bien, en definitiva, recapitulando todo lo dicho hasta aquí, existen dos rasgos que caracterizan a la publicidad institucional, que son la participación como anunciante de una administración pública y la persecución de un objetivo consistente en difundir la imagen de, o promover la imagen de la administración, difundir sus actividades o difundir mensajes de interés público. Vamos a centrarnos en el primero de estos dos rasgos característicos. En efecto, en la publicidad institucional, el anunciante, el sujeto que conocemos como anunciante en el marco de las relaciones publicitarias, es, por definición, o bien una administración pública, o bien un ente, fundación, sociedad, órgano dependiente de la administración pública. Lo que vamos a hacer a partir de ahora va a ser analizar los principios a los que debe ajustar su actuación la administración pública en tanto que anunciante, en su condición de anunciante. Veremos también quiénes son los sujetos que colaboran o cooperan con la administración pública a la hora de difundir publicidad institucional. Y veremos, por último, cuál es el haz de relaciones jurídicas que se entablan entre la Administración pública y todos estos sujetos que colaboran con ella para la difusión de publicidad institucional. En cuanto al primero de estos temas, soy consciente que el profesor Carlos Lema les ha dado una extensa ponencia sobre los principios que rigen la publicidad institucional. Por lo tanto, yo me voy a limitar a a darles cuatro flashes, cuatro ideas genéricas, simplemente para remarcarles y para que tengan frescos estos principios. Supongo que el profesor Carlos Lema, estuve parte de la ponencia, estuve fuera y no lo pude escuchar completa, el profesor Carlos Lema les habrá hablado de cuatro principios rectores de la publicidad institucional, que son el principio de veracidad, el principio de identificabilidad, el principio de lealtad institucional y el principio de neutralidad. Respecto del primero, como es evidente, del principio de veracidad y de su consagración en el ámbito de la publicidad institucional se deriva una consecuencia directa, que es la prohibición de la publicidad institucional de carácter engañoso. Tampoco existe una definición de lo que ha de entenderse publicidad engañosa en el ámbito de la publicidad institucional. Pero aquí sí que no veo mayores problemas para aplicar, aunque sea de forma analógica, el concepto de publicidad engañosa que da el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal y que define la publicidad engañosa como toda aquella publicidad que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación, induzca o puede inducir error a los destinatarios. Fíjense ustedes, me imagino que se lo habrá comentado el profesor Lema y les insisto en ello, que para calificar un mensaje publicitario como engañoso, tanto en el ámbito de la publicidad comercial como en el ámbito de la publicidad institucional, no es necesario que se haya producido un engaño efectivo. Dicho con otras palabras, para calificar un mensaje publicitario como engañoso, yo no tengo que aportar la prueba de que ha habido un determinado número de consumidores, más o menos amplio, más o menos significativo, que han resultado efectivamente engañados por la publicidad. Me basta con demostrar que el mensaje publicitario, tal y como ha sido diseñado, es apto para generar una falsa impresión, es apto para generar una falsa expectativa en el público y los consumidores. En otras palabras, la aptitud teórica de un mensaje publicitario para generar falsas expectativas, para desencadenar el error de los destinatarios, esa aptitud teórica es suficiente para calificar ese mensaje publicitario como engañoso, aun cuando no exista prueba de que el engaño se haya producido de forma efectiva. Bien, bajo esta premisa, es obvio que cualquier mensaje publicitario que se apoye sobre datos falsos, sobre datos inexactos, es por definición un mensaje apto para generar una falsa impresión y por lo tanto engañoso. Pero dicho esto, la falsedad de las correspondientes alegaciones publicitarias, la falsedad de un mensaje, no es nunca un presupuesto necesario de la publicidad engañosa. Un mensaje publicitario apoyado sobre datos formalmente veraces, sobre datos formalmente verídicos, también puede ser calificado como engañoso si por cualquier circunstancia puede generar una falsa expectativa entre el público y los consumidores, o puede generar una falsa impresión entre el público y los consumidores. Me resulta complejo ponerles un ejemplo de publicidad institucional porque prácticamente no hay ningún tipo de sentencia o resolución que condene una administración pública por publicidad institucional de carácter engañoso. Por lo tanto, esto que les acabo de decir se lo voy a ilustrar, o se lo quiero ilustrar con un ejemplo extraído de la praxis de autocontrol, teniendo en cuenta que es un ejemplo, por lo tanto, que afecta a la publicidad comercial, pero que en la medida que el concepto, la definición de publicidad engañosa es común a la publicidad comercial y a la publicidad institucional, el ejemplo valdría perfectamente también para ilustrar en el ámbito de la publicidad institucional. El ejemplo que voy a traer a colación es una publicidad, un mensaje publicitario difundido por la compañía Gas Natural en Madrid hace ya bastantes años. Gas Natural lanzó una campaña tendente a promover la sustitución de calderas de gasóleo por calderas de gas natural. Para difundir o para promover esta campaña editó un tríptico publicitario, tríptico en cuya parte central se recogía un ejemplo real de un edificio del barrio de Salamanca, de Madrid. En este ejemplo real, en una tabla, en un lado de la tabla se ponía cuánto había gastado el edificio en gasóleo en los 5 años inmediatamente anteriores a la sustitución de la caldera de gasóleo por una caldera de gas natural y cuánto pasó a gastar la comunidad de propietarios en gas natural una vez que procedió a la sustitución de la caldera. Cuando se plantea la demanda, los que tuvimos que resolver aquel tema pudimos verificar a través de todos los documentos aportados por las partes que todos los datos que figuran en la publicidad eran rigurosamente exactos. La compañía demandada contestó poniendo encima de la mesa todos los recibos de la comunidad de propietarios, tanto de gasol como de gas natural. Ya les digo que es un ejemplo real de un edificio del barrio Salamanca de Madrid. Y no había, una vez contrastados esos recibos, no había absolutamente ningún dato inexacto. Pese a todo, el jurado declaró que la publicidad era engañosa. Podría hacer un juego con ustedes, pero me temo que ya han estado ustedes cansados, a ver si ustedes consiguen averiguar de por qué la publicidad es engañosa. Ya les digo que la comparación era homogénea, no se trataba de que el invierno anterior hubiese sido especialmente duro y los inviernos posteriores especialmente livianos, no se trataba de que de repente se hubiesen marchado la mitad de los vecinos del edificio y hubiese bajado el consumo, no se trataba de nada de esto, las condiciones de la comparación eran homogéneas, homologables, y pese a todo la publicidad fue declarada engañosa. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el folleto, y probablemente por lo que yo les estoy diciendo, la conclusión que ustedes sacan de la publicidad es que en aquel momento era mucho más barata la calefacción que utilizase como fuente de energía el gas natural que la calefacción que utilizase como fuente de energía el gasóleo. Esa sería la conclusión general que ustedes sacarían. La pregunta que yo les haría a continuación, si hubiésemos hecho ese juego para que no tenemos tiempo, sería la siguiente. ¿Consume lo mismo una caldera vieja que una caldera nueva? La respuesta es que no. En el ejemplo, se había sustituido una caldera de gasóleo que tenía casi 30 años de antigüedad por una caldera nueva de gas natural. Por lo tanto, gran parte del ahorro que se destacaba en la publicidad y que los consumidores atribuían al cambio de gasóleo por gas natural era un ahorro que no tenía nada que ver con la fuente de energía. Era un ahorro simplemente derivado del cambio de una caldera vieja por una caldera nueva. Insisto, es un caso de publicidad comercial, pero lo que quería ilustrarles de cómo, sin mentir, sin incluir en la publicidad ningún dato falso, sin incluir en la publicidad ningún dato inexacto, se puede generar una falsa impresión en los consumidores. Cuando esto sucede, la publicidad también es engañosa. Es decir, a la hora de calificar un mensaje publicitario como engañoso, no nos interesa en absoluto la literalidad o la veracidad formal o literal de las correspondientes alegaciones. Hacemos un análisis mucho más abstracto. Lo que nos interesa es si el mensaje tal y como está diseñado puede generar, es apto para generar una falsa impresión entre el público y los consumidores. Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, la publicidad es engañosa. Y esto vale tanto para la publicidad comercial como para la publicidad de carácter institucional. Bien, el segundo de los principios sobre el cual se articula el régimen jurídico de la publicidad institucional es el principio de identificabilidad o principio de autenticidad. Me imagino que el profesor Lema habrá utilizado esta segunda terminología. La publicidad institucional debe ser identificable como tal. Que la publicidad institucional o cuando los destinatarios de la publicidad estén recibiendo un mensaje publicitario de carácter institucional deben ser conscientes y sabedores de que lo que están viendo es publicidad y no información. Este principio de autenticidad conlleva la prohibición, también en esta sede, exactamente igual que en el ámbito de la publicidad comercial, de la denominada publicidad encubierta. Esto es, aquella publicidad que se presenta ante los ojos de los consumidores disfrazada bajo la apariencia de un mensaje de naturaleza periodística, de un mensaje de naturaleza informativa, y en relación con el cual, por lo tanto, los consumidores no son conscientes de que se trata de un mensaje publicitario promovido y pagado por el anunciante. Esta modalidad publicitaria, la publicidad encubierta, solemos decir, quienes nos dedicamos a esto, que es una subhipótesis de la publicidad engañosa. ¿Por qué decimos que es una subhipótesis de la publicidad engañosa? Es bastante sencillo de entender. Ninguno de nosotros da el mismo valor a un mensaje periodístico que a un mensaje de naturaleza comercial, un mensaje publicitario. Yéndonos de nuevo al terreno de la publicidad comercial, no es lo mismo para ninguno de nosotros cuando aparece un nuevo modelo de coche que nos diga que el coche es un coche fantástico, con unas prestaciones maravillosas, que ese mensaje nos lo diga un periodista especializado en motor y supuestamente neutral y objetivo, que nos lo diga la marca o la empresa propietaria de la marca en un anuncio publicitario pagado. El valor que le damos al primer mensaje es muy superior al valor que le damos al segundo. La credibilidad que le damos al primer mensaje es muy superior a la credibilidad que le damos al segundo. Pues si un mensaje que es un mensaje publicitario, donde un anunciante paga para que se difunda una determinada comunicación, se disfraza y se presenta ante los destinatarios de la publicidad como un mensaje aparentemente periodístico, aparentemente informativo, aparentemente objetivo, neutral, hay un engaño del público. Al público se le está engañando primero sobre la naturaleza del mensaje, se le está presentando como periodístico lo que es un mensaje publicitario, y lo que es más importante, se le está engañando sobre el valor de la información recogida en ese mensaje y sobre la credibilidad de esa información. Bien, otro de los principios esenciales que determina el régimen jurídico de la publicidad institucional es el principio de lealtad institucional. De igual modo que la Ley General de Publicidad o la Ley de Competencia Desleal imponen obligaciones de lealtad concurrencial en el marco de las relaciones entre operadores económicos, tanto la ley estatal como las distintas leyes autonómicas en materia de publicidad institucional imponen distintas obligaciones que, analizadas en su conjunto, podrían ser consideradas manifestaciones específicas de una obligación más genérica de lealtad institucional. Entre estas obligaciones destacan las siguientes. En primer término, la prohibición de que la publicidad institucional obstaculice u obstruya la labor de otras administraciones o de otros entes distintos de la administración responsable de la publicidad. En este sentido, la publicidad institucional debe limitarse a difundir las actividades de la administración anunciante y no debe erigirse en un vehículo para la crítica o para el menosprecio de las actividades de otras administraciones públicas. Por otra parte, son muchas las ocasiones en las que a través de la publicidad institucional se difunden actividades, logros, objetivos, resultados en los que han intervenido distintas administraciones públicas. Bien, cuando esto sucede, el principio de lealtad institucional obliga a que en todo mensaje publicitario tendente a destacar esos logros, objetivos, fines, etcétera, se mencione a todas las administraciones públicas que han participado en su consecución. Utilizando el ejemplo que ponía antes el profesor Carlos Lema, si en la apertura de un nuevo tramo de la autopista AP9 han participado distintas administraciones, ya sea a nivel de planificación, ejecución o financiación de la obra, cualquier mensaje publicitario de carácter institucional tendente a comunicar la apertura de ese nuevo tramo debería incluir una mención a todas las administraciones que han participado en la planificación, ejecución, realización o financiación de esa obra. Bien, el último principio sobre el cual puede construirse el régimen jurídico de la publicidad institucional es el principio de neutralidad. Este principio, lo deducen ustedes fácilmente, más se lo han dicho antes, impone al anunciante la obligación de abstenerse de utilizar los mensajes publicitarios de naturaleza institucional con fines políticos. La consecuencia más importante de este principio, ya lo han visto ustedes en la conferencia anterior, radica en la prohibición de difundir mensajes de publicidad institucional durante los periodos electorales, entre la convocatoria de las elecciones y su resolución. Insisto, esto ya lo han visto ustedes en la ponencia anterior, por lo tanto, me eluden a mí cualquier explicación del mismo. Simplemente les advierto, porque creo que antes no se mencionó, que el principio tiene dos excepciones. La prohibición de difundir publicidad institucional en periodos electorales no afecta a la difusión de publicidad realizada o con el objetivo de comunicar a los ciudadanos la información disponible en los censos electorales y la anotación en los censos electorales, y tampoco afecta a las campañas que sean urgentes por motivos de interés público. Antes planteaban ahí una pregunta de cómo es posible que, si la publicidad institucional está prohibida en periodos electorales, los estudios más recientes digan que en periodos electorales es cuando se difunde más publicidad institucional. Bien, pues la razón es esta. Parece ser que cuando se abren periodos electorales empiezan a surgir urgentísimas razones de interés público que aconsejan la difusión de publicidad institucional en cantidades no vistas hasta ese momento. En todo caso, la encargada de resolver conflictos en este ámbito y decidir, determinar si efectivamente concurren esos urgentes motivos de interés público es la Junta Electoral correspondiente. Bien, hasta aquí el análisis de los principios generales que debe respetar la administración pública en su condición de anunciante en la publicidad institucional. Ahora, les decía antes, la difusión de mensajes publicitarios, como es obvio, exige no solo la participación del anunciante. Para difundir un mensaje publicitario, la administración pública necesita recurrir a la colaboración o cooperación de otros sujetos. La difusión de mensajes publicitarios, en definitiva, también se ven implicadas otras personas que colaboran con la administración pública en la creación, en la preparación y en la difusión de publicidad. Estas personas son fundamentalmente dos. Son, por un lado, la agencia de publicidad y, por otro lado, el medio de difusión. A veces se van a encontrar ustedes con un tercer sujeto, que es la central de medios. La central de medios son agencias de publicidad, pero agencias de publicidad que no participan en el proceso creativo y cuya actividad consiste básicamente en gestionar espacios publicitarios sobre los cuales tienen exclusiva. Como no es una presencia necesaria la de la central de medios, me van a permitir ustedes que eluda su análisis aquí y me centre en la agencia de publicidad y en los medios de difusión. Bien, para ordenar las relaciones entre el anunciante y estos otros dos sujetos, la agencia de publicidad y el medio de comunicación, la Ley General de Publicidad tipifica cuatro modalidades contractuales, que son el contrato de publicidad, el contrato de difusión publicitaria, el contrato de creación publicitaria y el contrato de patrocinio. Al tiempo que define estas modalidades al tiempo que contempla estas cuatro modalidades publicitarias, la Ley General de Publicidad también ofrece un concepto legal de cada una de ellas. Se lo voy a reproducir para que sepan ustedes en qué consiste cada contrato. Mira, el contrato de publicidad, según la Ley General de Publicidad, es aquel por el que un anunciante encarga a una agencia de publicidad, mediante una contraprestación, la ejecución de publicidad y la creación, preparación o programación de la misma. Por tanto, el contrato de publicidad es el contrato marco que rige las relaciones entre el anunciante y la agencia. Y puede ir desde un contrato pleno, en que el anunciante delega absolutamente todo en la agencia de publicidad, cree usted la campaña, ejecute la campaña e incluso encárguese usted de contratar con los medios de difusión la difusión de esa campaña, que yo me desentiendo. Puede ir desde esta variedad hasta variedades más parciales en las que se le encarga a la agencia de publicidad solamente algún aspecto. Créeme usted la campaña publicitaria, pero entrégueme los materiales que después me encargo yo de contratar la difusión con los medios. En ambos casos tendríamos un contrato de publicidad. El contrato de difusión publicitaria, que sería el segundo, es aquel por el que a cambio de una contraprestación fijada en tarifas preestablecidas, un medio se obliga en favor de un anunciante o agencia a permitir la utilización publicitaria de unidades de espacio, de tiempos disponibles y a desarrollar la actividad técnica para lograr el resultado publicitario. En definitiva, el contrato de difusión publicitaria es el contrato marco que vincula a anunciante y a medios de comunicación. Un tercer contrato es el contrato de creación publicitaria, que es aquel por el que, a cambio de una contraprestación, una persona física o jurídica se obliga, en favor de un anunciante o agencia, a idear y elaborar un proyecto de campaña publicitaria, una parte de la misma o cualquier otro elemento publicitario. Puede suceder que yo como administración pública no tenga ningún interés en difundir o desarrollar una campaña publicitaria íntegra y que, por ejemplo, lo único que me interese en este momento sea que una agencia de publicidad o que una persona cualquiera, un creativo cualquiera, me diseñe un logotipo para el próximo Xacobeo, me diseñe el nuevo Pellegrín, para entendernos, ¿no? El contrato al que recurriríamos para esta creación aislada sería el contrato de creación publicitaria. Por último, el contrato de patrocinio publicitario es lo que todos ustedes entienden por un patrocinio publicitario. Es decir, aquel contrato que vincula a una persona que desarrolla una actividad deportiva, cultural, benéfica, etcétera, y a un anunciante que aporta fondos para esa actividad deportiva, cultural o benéfica a cambio de que quien desarrolle esa actividad, en el marco de esa actividad, haga publicidad del anunciante. Es un contrato de patrocinio. Bien, además de establecer las definiciones de estos cuatro contratos, la Ley General de Publicidad también regula los aspectos esenciales de su régimen jurídico. O lo que es lo mismo, regula las obligaciones básicas que asumen cada una de las partes en cada uno de estos contratos. Bien, antes de adentrarme en el análisis de este régimen jurídico y cada uno de los contratos publicitarios, les debo hacer una advertencia. Les decía antes, la Ley General de Publicidad es solo aplicable a la publicidad comercial, nunca es aplicable a la publicidad institucional. Bien, pues cuando hablamos de contratación publicitaria, olvídense ustedes de esto. Las normas sobre contratación que se establecen en la Ley General de Publicidad resultan aplicables tanto a la contratación de publicidad comercial como a la contratación de publicidad institucional. Por lo tanto, los contratos de publicidad, de difusión, de creación publicitaria o de patrocinio que concluyan las administraciones públicas con el fin de promover sus actividades o difundir mensajes de interés público, esos contratos sí que están sometidos a la Ley General de Publicidad. ¿De acuerdo? Pues bien, una vez hecha esta precisión y adentrándonos ya en el análisis del régimen jurídico de cada uno de los cuatro contratos publicitarios, podemos decir que en el contrato de publicidad la obligación básica que asume la agencia consiste en la creación, preparación y programación de la publicidad. Al ejecutar estas actividades, es decir, al crear, preparar y ejecutar la publicidad, la agencia, lógicamente, debe atenerse a los términos del contrato, pero debe atenerse también y dar cumplimiento a cualesquiera instrucciones que le dé el anunciante en el curso del contrato. Y la administración pública, cuando actúe como anunciante y concluya con una agencia a través de un contrato de publicidad la ejecución, creación o preparación de una campaña publicitaria, en el curso de ese contrato puede dar instrucciones a la agencia de publicidad y la agencia de publicidad está obligada a acatar y dar cumplimiento a esas instrucciones. Si no lo hace, el anunciante, en nuestro caso la administración pública, puede exigir bien una rebaja de precio o bien la repetición total o parcial de la publicidad. Y en cualquiera de los dos casos podría exigir también la correspondiente indemnización de daños y perjuicios causados. Por su parte, el anunciante, la Administración Pública anunciante, en el contrato de publicidad asume dos obligaciones básicas. La primera, la obligación de pagar la remuneración pactada, eso es evidente. Y en segundo lugar, bueno, les hago una precisión. En los contratos de publicidad hace ya mucho tiempo que no se establecen remuneraciones a tanto alzado, con carácter general. Las remuneraciones se establecen en función de impactos publicitarios, los conocidos como GRPs. No sé si les suena a ustedes la terminología, es una terminología procedente del mundo del marketing, cuando se habla de que una campaña ha tenido X millones de GRPs, nos referimos a la cantidad de impactos conseguidos por esa campaña. Pues bien, a las agencias normalmente se les asigna una remuneración variable en función del número de impactos alcanzado con una campaña publicitaria. De modo que cuantos más impactos, mayor será la remuneración de la agencia. Además de pagar la remuneración, sea tanto alzado o sea variable por el sistema que les acabo de decir, además de pagar a la agencia la remuneración a la que está tiene derecho, el anunciante, la Administración Pública en nuestro caso, tiene la obligación de abstenerse de utilizar el material proporcionado por la agencia para fines distintos de los pactados. Esto es especialmente importante, y hay numerosos conflictos en este ámbito, cuando se contrata la campaña publicitaria para un año concreto. Imagínense ustedes que yo soy el responsable de marketing de la agencia tributaria y decido contratar la ejecución de la campaña publicitaria correspondiente a la renta del año 2014. Año 2014. Ejecuto esa campaña publicitaria con una determinada agencia de publicidad y llega el año 2015. Los resultados de la campaña del año 2014 han sido tan buenos que yo decido repetir la misma publicidad y cojo los mismos materiales que me dio la agencia publicitaria y los vuelvo a difundir. Estoy incumpliendo el contrato. Los materiales proporcionados por la agencia solamente se pueden utilizar para los fines previstos en el contrato. Y si en el contrato se previó que a la agencia se le contrataba la ejecución de una campaña publicitaria para un año concreto, los materiales solo se pueden utilizar para ese año concreto. Y cualquier utilización posterior de esos materiales requeriría, obviamente, la correspondiente negociación y pago a la agencia. Bien. Hasta aquí el análisis del contrato de publicidad. El segundo gran contrato es el contrato de difusión publicitaria. Contrato de difusión publicitaria que vincula a la Administración Pública anunciante y al medio de comunicación, a los medios de comunicación que van a difundir la publicidad. Las obligaciones de las partes en este contrato son muy evidentes. La Administración Pública paga el precio de la difusión y el medio de difusión tiene obligación de difundir la publicidad. La Ley General de Publicidad recoge una amplia regulación del incumplimiento por parte del medio de esta obligación de difundir la publicidad. Y estos efectos diferencian entre un incumplimiento absoluto, es decir, contratamos la difusión de una determinada publicidad y el medio no la difunde, o un incumplimiento parcial, es decir, difundimos o contratamos la difusión de un mensaje publicitario y el medio lo difunde con algún tipo de menoscabo. Es decir, en el momento que va a difundir un anuncio, pues se va el sonido por un problema técnico. O esto pasa mucho en la radio, en el momento en que vamos a difundir el anuncio de 20 segundos, cuando vamos por el segundo 15, resulta que entra la desconexión regional y el anuncio queda cortado por la mitad. Estos serían ejemplos de incumplimiento parcial. Pues bien, la primera de las hipótesis que les acabo de decir, es decir, la del incumplimiento total, se regula en el artículo 19 de la Ley General de Publicidad, que dice lo que les voy a leer a continuación. Salvo caso de fuerza mayor, cuando el medio no difunda la publicidad, el anunciante, en nuestro caso la Administración Pública, podrá optar entre exigir una difusión posterior en las mismas condiciones pactadas o denunciar el contrato con devolución de lo pagado por la publicidad no difundida. En ambos casos, el medio debe indemnizar los daños y perjuicios causados. Por lo tanto, en caso de no difusión de la publicidad, la Administración Pública tiene derecho a optar entre exigir la difusión posterior o proceder directamente a la resolución del contrato y en ambos casos pedir la correspondiente indemnización de daños. En cambio, si la publicidad se ha difundido, pero con algún tipo de menoscabo en los mensajes publicitarios, la norma que aplicaríamos sería el artículo 18 de la Ley General de Publicidad, que dice lo siguiente. Si el medio, por causas imputables al mismo, cumpliese una orden con alteración, defecto o menoscabo de alguno de sus elementos esenciales, vendrá obligado a ejecutar de nuevo la publicidad en los términos pactados. Y si la repetición no fuese posible, el anunciante o la agencia podrán exigir la reducción del precio y la indemnización de los daños y perjuicios causados. Fíjense que aquí ya no hay ninguna opción para la Administración. Si el medio difunde la publicidad, pero la difunde sin sonido, cortando el anuncio a la mitad o cualquier hipótesis que suponga incumplimiento parcial de la obligación de difundir la publicidad, el medio tiene derecho a reproducir otra vez la publicidad, a repetir la publicidad en un momento posterior. Y si la repite en un momento posterior, la Administración Pública anunciante no tiene derecho a exigirle nada al medio. Solo en el caso de que el medio no pueda proceder a la repetición de la publicidad, a la repetición posterior de la publicidad, solo en ese caso la Administración Pública anunciante tendría derecho a obtener una reducción del precio y una indemnización de los daños y perjuicios causados. Esta segunda hipótesis es bastante más frecuente de la que ustedes imaginan. Los medios, sobre todo si estamos pensando en medios audiovisuales, medios televisivos, tienen copadas sus parrillas, por la experiencia que yo tengo, por periodos de 6, 7, 8 meses directamente. Ya no tienen espacios disponibles para insertar publicidad. Por lo tanto, si estamos con una campaña publicitaria de una administración pública que intenta difundir un evento puntual, por ejemplo, pues obviamente no va a ser posible la repetición posterior de la publicidad y habrá que acudir a esta segunda alternativa de reducción del precio e indemnización de daños y perjuicios. Bien, hasta aquí el análisis del régimen jurídico del contrato de publicidad y el contrato de difusión publicitaria, que son los dos contratos a los que la Ley General de Publicidad presta mayor atención. Hasta tal punto es así que para los otros dos contratos restantes, el contrato de creación y el contrato de patrocinio, la Ley General de Publicidad no establece ningún régimen jurídico específico y se limita a establecer una remisión en bloque a lo previsto para el contrato de publicidad y para el contrato de difusión publicitaria. El contrato de creación se regía por lo dispuesto para el contrato de publicidad y el contrato de patrocinio se regía por lo dispuesto para el contrato de difusión publicitaria. Bien, vean ustedes, creo que ya me estoy pasando de tiempo, permítanme 5 minutos nada más. Vean ustedes que la Ley General de Publicidad regula los contratos publicitarios desde una óptica estrictamente publicitaria. Digámoslo de otro modo, la regulación de los contratos publicitarios que se recoge en la Ley General de Publicidad, aun cuando resulta aplicable, ya lo hemos dicho, cualquier modalidad de publicidad, tanto comercial como institucional, es una regulación fundamentalmente diseñada para aquellos contratos publicitarios que tienen por objeto la creación, preparación o difusión de publicidad comercial o de publicidad económica. Y, por lo tanto, la Ley General de Publicidad no recoge, no regula en absoluto, ni siquiera menciona, los aspectos de derecho público de los contratos publicitarios cuando estos tienen por objeto la difusión de publicidad institucional. Sin embargo, cuando los contratos publicitarios tienen por objeto la difusión de publicidad institucional, poseen una indudable naturaleza pública. De esto ya no existe ninguna duda, no existe ninguna duda, al menos desde el año 1991, en que el Tribunal Supremo pronunció una conocida sentencia, que es la sentencia del 13 de marzo de 1991. Tenía que reproduciros algunos de los fundamentos de derecho de la sentencia, pero me va a permitir ustedes que eso, que les ahorre la cita y les invite a la lectura integral de la sentencia, les cuento de qué iba. Una administración pública iba a publicar distintos anuncios para difundir un congreso que se iba a celebrar en una ciudad en un momento determinado. Decidió excluir a un concreto periódico de la contratación de esos anuncios publicitarios y como argumento para excluir a ese concreto periódico la difusión de esos anuncios utilizó el de que el periódico había mantenido una línea editorial absolutamente beligerante con la celebración de ese congreso, de oposición a la celebración de ese congreso, y que por lo tanto no parecía oportuno ni razonable que el mismo periódico que había mantenido esa línea editorial después difundiese anuncios publicitarios para promocionar el congreso. Este era el razonamiento de la Administración Pública Anunciante. Un razonamiento de la Administración Pública Anunciante que fue severamente condenado por el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dijo con mucha rotundidad que los contratos publicitarios, cuando proceden de una administración pública, son contratos públicos y que, por lo tanto, los principios de objetividad, transparencia, etcétera, lo rigen en la contratación publicitaria igual que en cualquier otra contratación pública. Pues bien, una vez llegados a este punto, les insisto que en los contratos publicitarios que persigan la difusión de publicidad institucional, en la medida en que reviste un marcado carácter público, y sobre esto ya no existe ninguna duda, resulta absolutamente necesario el cumplimiento en los mismos de los dispuestos en la Ley de Contratos del Sector Público. De hecho, la vigente Ley de Contratos del Sector Público contempla de forma expresa los contratos de publicidad como contratos de servicios. Y, por su parte, la mayor parte de las leyes autonómicas en materia de publicidad institucional recogen en materia de contratación publicitaria una remisión genérica a los principios y normas aplicables en materia de contratación pública. No obstante lo anterior, les debo advertir que algunos textos autonómicos no se limitan a establecer esta remisión general a los principios y normas recogidos en la Ley de Contratos del Sector Público, sino que también dan un paso más y formulan algunos de los criterios conforme a los cuales habrán de ser adjudicados los contratos publicitarios. Les voy a leer un artículo que me parece muy ilustrativo, que es el artículo 5 de la Ley Andaluza. El artículo 5 de la Ley Andaluza sobre publicidad institucional, bajo el rótulo Criterios de Contratación, establece lo siguiente. Los contratos que relativos a la actividad publicitaria celebren los entes comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley se ajustarán a los principios a los que se refiere el artículo anterior, así como lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. Dentro de los contratos de publicidad y creación publicitaria, se ponderará el diseño y creación como factor básico en los criterios de adjudicación, debiendo así ser recogido en los correspondientes documentos contractuales. Para alcanzar la máxima eficacia en los pliegos de los contratos publicitarios de difusión, se establecerá con claridad que las empresas licitadoras deberán atenerse a criterios técnicos en lo relativo a la planificación de medios y soportes de comunicación, de acuerdo con los objetivos y grupos de población destinatarios de la acción, el carácter territorial y la difusión de cada medio, dentro de las limitaciones económicas fijadas. A tales efectos tendrán en cuenta los datos e índices comparativos precisos y fiables sobre difusión y audiencia, frecuencia y coste por impacto útil, horarios de emisión u otros de análoga naturaleza facilitados por entidades sin ánimo de lucro independientes que gocen de general aceptación. Por lo tanto, que la Ley Andaluza no se limita a establecer una remisión genérica a los principios rectores de la contratación pública, sino que también predetermina los criterios con base a los cuales han de ser los adjudicados los contratos publicitarios cuando procedan del sector público. Bien, ya para finalizar, quisiera dedicar 2 minutos nada más a analizar las reglas de distribución de responsabilidad entre todos estos sujetos que hasta aquí hemos venido mencionando. En todo proceso de difusión de publicidad institucional hemos visto que interviene una administración pública, interviene una agencia de publicidad, interviene uno o varios medios de comunicación. ¿Qué responsabilidad asume cada uno de estos sujetos en materia de publicidad institucional? Pues bien, para responder a esta pregunta debo comenzar diciéndoles que existe una regla general, absolutamente general, en el ámbito del derecho de la publicidad, regla conforme a la cual la responsabilidad frente a terceros por publicidad que infrinja la normativa reguladora es siempre e inexcusablemente del anunciante. Siempre pongo un ejemplo, un ejemplo que tuvimos también real, extraído de mi práctica profesional. Una empresa, en este caso publicidad comercial también, pero sería perfectamente trasladable a la publicidad institucional. Una empresa contrata con una agencia de publicidad la elaboración, preparación y difusión de un anuncio para la promoción de zumos. La agencia se tiene que encargar absolutamente de todo, desde la contratación de los actores hasta la contratación de los músicos para la música, hasta la gestión de los derechos de autor, derechos de imagen, etc. De manera que tiene que dar un producto, para que ustedes me entiendan, llave en mano, cerrado. Se prepara el spot, se comienza con la difusión del spot, y cuando llevamos 6 meses con la difusión del spot, recibimos la demanda de uno de los modelos que intervenía en el anuncio, alegando que él había cedido sus derechos de imagen exclusivamente por 3 meses. La demanda se plantea frente a la empresa anunciante, es decir, frente a la empresa que difundía el spot. La empresa anunciante se defiende aportando los contratos que tenía con la agencia, diciendo que, con perdón de la expresión, ya está, le podemos utilizar expresiones coloquiales, que a ella la cachen, que ella no tiene nada que ver con la gestión de los derechos de imagen, que ella encomendó toda esa actuación a la agencia, y por lo tanto, en términos más técnicos, opone una excepción de falta de legitimación pasiva. Dice que a quien había que demandar sería la agencia, que era la que tendría que haber contratado correctamente los derechos de imagen. La sentencia fue una sentencia contundente, de nuevo, y venía a decir lo que les acabo de resumir. Frente a terceros, el responsable por la difusión de publicidad es siempre el anunciante, siempre el anunciante. Si trasladamos esta tesis, este principio general, al ámbito de la publicidad institucional, la consecuencia ya la extraen ustedes mismos. En materia de publicidad institucional, la responsabilidad frente a terceros por cualquier infracción que se produzca es siempre de la administración pública anunciante. Siempre. Si queremos trasladar el mismo ejemplo, imaginen ustedes que la administración pública difunde un anuncio en el que participa un modelo respecto del cual no se ha recabado la autorización para que se explote publicitariamente su imagen. Pues quien sería responsable frente a ese modelo sería la administración pública. Quien debería indemnizar al modelo por la utilización publicitaria de su imagen sería la administración pública. Y esto lo debería hacer la Administración Pública, lo tiene que hacer la Administración Pública, aun cuando en el contrato de publicidad se prevea la responsabilidad de la agencia por cualquiera de estas cuestiones. Cuando tengan ustedes alguna duda sobre este extremo, echen ustedes un vistazo al artículo 11 de la Ley General de Publicidad. Es muy rotundo. En los contratos publicitarios no podrán incluirse cláusulas de exoneración, imputación o limitación de la responsabilidad frente a terceros en que puedan incurrir las partes como consecuencia de la publicidad. Es decir, insisto, la responsable frente a terceros es siempre la Administración Pública, diga lo que diga el contrato que tenga esa Administración Pública con la agencia de publicidad. Cuestión distinta es que una vez que la Administración Pública debe responder frente a terceros, obviamente tenga una acción de repetición contra la agencia si la responsabilidad por la infracción fuera de la agencia. Espero no haberme pasado mucho el tiempo asignado. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna duda, alguna cuestión que he planteado, si ya es demasiado tarde o que tienes un ganas de irse a su casa. En todo caso, estoy a su disposición. Muchas gracias. Casi no oigo. Ah, sí, antes de meter la pata le digo la fecha correcta. Trece de marzo de 1991. No sé si hay alguna duda más. ¿Alguna duda? Sí, yo también estoy cansado, ¿eh? Les entiendo perfectamente. Pues muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Vale.